en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los domingos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, que ya sabéis, como siempre, vamos a hablar de eso que es tan esencial como tu salud, nuestra salud. Existen diferencias entre la gestión privada y la pública en el ámbito sanitario a la hora, pues bueno, pues de saber qué es lo que tiene que predominar o cómo hacer las distinciones, las preferencias. Pero también es probable que ambas estén obligadas a entenderse, tanto la gestión privada como la pública, y cada vez más. Y la pandemia ha sido un ejemplo claro de todo esto. De todo esto vamos a hablar con nuestra especialista, con la que ya repasamos ayer algunos de estos aspectos de la actividad de la gestión sanitaria que en estos momentos desarrolla y que también forma parte de un círculo muy privilegiado de especialistas como es Asomega. Sabrán más a lo largo de este programa. Esto es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues estamos también en esta mañana de domingo compartiendo mesa y comentarios con la doctora Inmaculada Ramos. Es cirujana, directora del Distrito Sanitario de Monforte y vicepresidenta de Asomega, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, ayer hablábamos de gestión sanitaria, de la importancia de la toma de decisiones que durante este tiempo de pandemia se ha visto, por lo menos a los ojos de los ciudadanos, se ha visto con especial atención y yo creo que con admiración, porque conseguir lo que se ha conseguido en la sanidad española, pública y privada, ante algo desconocido y que ha sido un auténtico tsunami que nos ha inundado a todos, pues era muy difícil. Y poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel ahora con el proceso de vacunación en marcha y esperemos y confiemos que de cara al final del verano tengamos ese 70% que podría permitirnos la inmunidad de rebaño y poder recuperar la normalidad. Pero cuando hablamos de la gestión sanitaria y de hacer posible, usted nos comentaba ayer la importancia, por ejemplo, de establecer los circuitos, los protocolos para la, digamos, la parte de la salud pública, esa parte que a veces estaba también desatendida en muchos casos y que ha cobrado una importancia fundamental. Ahora, en plena campaña de vacunación, ¿se podía haber hecho algo más desde la sanidad pública para mejorar o para hacer, en fin, que la situación de la pandemia se hubiera gestionado de una manera, digamos, menos dolorosa o, en fin, esto era lo que había y no nos quedaba otra?
Yo realmente dudo que inicialmente se pudiera haber hecho otra cosa. Los hospitales y todo el sistema sanitario español creo que respondió en la medida con más capacidad de la propia capacidad que tenía. Ahora estamos en otro momento. El momento de ahora ya es gestionar las colas de las olas. Y sobre todo el hacer la inmunización de toda la población. Eso es realmente el reto que tenemos. Lamentablemente, pues las vacunas están llegando como llegan. O sea, Europa las está gestionando su compra centralizada y nos van adjudicando según los laboratorios, pues van haciendo la dispensación de todas las vacunas. Y aquí, pues las vamos, según llegan, lo primero que hacemos es ponerlas. Y eso es el reto que tenemos ahora, el conseguir la máxima inmunización de toda la población.
Y claro, y cuando hablamos de ese auténtico reto, que es una campaña de vacunación como nunca antes en la historia de la humanidad más reciente se había visto, porque no es algo que afecte solo a nuestro país. En todos los países está en una situación muy parecida, al menos en el mundo desarrollado, en el mundo en vías de desarrollo es otra cosa. Pero claro, tenemos que ser conscientes, y eso también afecta a la gestión sanitaria, que si nosotros nos vacunamos y el resto del mundo no se vacuna, vamos a seguir teniendo problemas.
Vamos a seguir teniendo problemas, sobre todo con un agente biológico que hace mutaciones. Y entonces no sabemos la cobertura de una futura mutación si nuestras vacunas de hoy van a cubrirlas. Las mutaciones se producen mayormente donde hay mayor número de contagios. Y curiosamente, pues están llevando los apellidos de los lugares donde lo están pasando peor en estos momentos.
Lo que pasa es que, claro, hay que garantizar que desde el mundo desarrollado, que es donde se investiga y donde se pone el dinero para la fabricación, la elaboración de las vacunas, se sea suficientemente solidario con la otra parte del mundo que o bien no llega o le cuesta más trabajo poder acceder a las vacunas.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que todos los, tanto Estados Unidos como Europa y todos los países del primer mundo, digamos, están ya haciendo estas colaboraciones y están derivando vacunas a países en donde se necesitan. Eso, si globalmente no tenemos la inmunidad, no vamos a poder salir de lo que es el estado de pandemia, ¿no? Con suerte, esta evolución de la enfermedad puede evolucionar, que eso es lo que esperamos, lo que los científicos dicen, que pueden evolucionar a una infección, digamos, crónica dentro de la población, igual que otros coronavirus que ya estamos nosotros padeciendo desde hace miles de años.
Claro, es decir, que estamos abocados a una situación nueva, excepcional en este momento, pero que el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, probablemente como pasó con los virus de la gripe, se queden entre nosotros y habrá que establecer probablemente una vacuna de calendario, muy probablemente habrá que esperar lo que dicen los investigadores para saber que es la única manera de poder hacer frente a una situación como la que ha generado este nuevo patógeno. Vamos a seguir hablando de cómo se gestionan estas situaciones y no solamente en tiempo de pandemia. Y ahora entraremos en la diferencia entre la gestión pública y la gestión privada. ¿Le parece?
Perfecto.
Pues entramos, hacemos un alto en el camino y enseguida nos ponemos con ese asunto.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Inmaculada Ramos, cirujana, directora del Distrito Sanitario de Monforte y vicepresidenta de Asomega. Claro, cuando hablamos de la gestión pública, privada, de la sanidad, uno tiende, bueno, parece que estamos condenados a enfrentarnos cuando deberíamos estar condenados a entendernos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y la pandemia ha sido un ejemplo clarísimo de cómo la sanidad privada ha contribuido decisivamente a que la pandemia se haya podido controlar en los márgenes en los que se ha hecho.
Totalmente. El límite de la sanidad entre pública y privada realmente es quien sufraga los gastos sanitarios. Después, a la hora de organizarse, pues todo servicio sanitario pues debe de entenderse como una empresa y se debería gestionar con la eficiencia que requieren pues todos los proyectos empresariales. Por eso el diferenciar una gestión pública o una gestión privada pues no tiene sentido a día de hoy, porque lo que deberían era de ser iguales y que en el lo cierto es que lo son, o sea, mayoritariamente. Eso a nivel de lo que es la gestión de servicios sanitarios para la población, que puede ser una gestión privada, pero de la sanidad, de presupuestos nacionales para atender a los ciudadanos, uh-huh. O puede ser una sanidad privada que un ciudadano particularmente pues sea atendido por ella. Pero también hay más. Para la sanidad pública, digamos, entendida en su aspecto que entendemos todos, también hay muchísima intervención de entidades privadas que dan el soporte a toda la atención sanitaria pública. Y eso, pues es claro, una colaboración que se tiene que tener y que no podría ser de otra manera. Hoy no podemos entender muchos servicios que pudiese hacer de manera propia los propios hospitales o los propios sistemas sanitarios. Es igual que los medicamentos. Los medicamentos, pues eso es una colaboración de entidades privadas que nos están dando pues toda la innovación y la tecnología. Y podríamos discutir si debería el sistema sanitario público el hacer inversión en desarrollos farmacéuticos, ahora también con las vacunas se está poniendo sobre la mesa. Eso es otro debate, pero que realmente mayoritariamente no estamos preparados para hacer toda la medicación que se necesita, pues eso es así. Igual que el transporte sanitario. Cuando yo empecé la residencia en el Hospital Gregorio Marañón tenía ambulancias propias hace un montón de años. Hoy a nadie se le ocurre decir tengo que tener una ambulancia. Pues eso también es una concertación que es necesaria para el sistema público. Entonces, no demonizar lo que es las concertaciones, que lo que están dando es, digamos, la equidad y la igualdad en el acceso a prestaciones que de una manera generadas solo por el sistema público, pues no seríamos capaces de llegar.
Claro, y en todo esto, claro, cuando se habla de la gestión pública, netamente de la gestión privada, hay algo que ahora, en fin, se exige, que es la transparencia, el ser transparentes en la licitación de los contratos o de los concursos que se sacan, en fin, para determinado tipo de servicios, en fin, en todas las administraciones, en todas las empresas, público y privado. Y a veces eso en el ámbito público se antoja como si fuera una rémora más que añade más burocracia para cumplir con los procedimientos que se exigen de transparencia. Y eso en el ámbito sanitario es especialmente preocupante porque esas demoras en la toma de decisiones o el exceso de burocracia impide que vosotros podáis tomar decisiones urgentes para asuntos urgentes en muchos casos, ¿no?
Sí, los procedimientos administrativos, digamos que tienen margen de mejora, sobre todo en los tiempos de resolución. Hay situaciones que estarán muchísimos centros con procedimientos de licitación abiertos antes de la pandemia y que todavía no se han resuelto en el momento actual, y eso, claro, conlleva pues mucha incertidumbre, y sobre todo para las propias empresas licitantes que se presentan como para los propios hospitales que van a recibir esas prestaciones, ¿no? Sí, hay margen de mejora. Sin embargo, lo que sí que debemos defender, y yo soy una gran defensora, es de la rendición de cuentas. O sea, lo que tenemos es que decir qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cuánto ha costado y qué hemos obtenido con ello, ¿no? Entonces, eso sí que debe de ser una de las máximas de la gestión, pero tanto pública como privada.
Ajá. ¿Y cómo va a afectar pues ahora todo lo que se ha dado en denominar el Big Data? Es decir, la acumulación de datos, que es una herramienta extraordinaria para poder afinar determinado tipo de decisiones, de qué tengo que hacer en función de los datos que manejo, eso está todavía incipiente, pero eso va a cambiar radicalmente la manera de gestionar la sanidad pública y privada, el apoyo en las bases de datos y tomar decisiones en base a esos datos y al conocimiento de los mismos.
Sí, hay grupos ya de trabajo, hay uno en concreto en Galicia en el cual me lo han estado presentando el proyecto para poder integrar todas estas bases de datos, digamos, y hacer un poco de Big Data, aunque el Big Data es muchísimos más datos que los sistemas de información de un sistema sanitario. Pero con estos datos lo que mejoraría todo lo que es la interpretación es ver señales de alerta previas o qué ha sucedido después de haber ejecutado pues una acción, ¿no? Y ver cuál es la repercusión en la población. Y ahí se podrían ver multitud de indicadores. Estamos lejos todavía para hacerlo a nivel institucional y a nivel de los servicios de salud. Hay entidades privadas que están ya haciendo con estas tecnologías de Big Data pues muchísimas predicciones y muchísimas conexión de datos de manera independiente para llegar a ver alertas de algo que pudiese suceder, ¿no?
Esa es una situación, desde luego, que se apunta, que en un futuro será determinante. Pero hay algo también del presente y también que tiene expectativa de futuro, que guarda mucha relación con el trabajo que ustedes hacen en la gestión sanitaria, igualmente en público que en privado, que es la atención a los pacientes crónicos. afortunadamente vivimos en un país donde la esperanza de vida va a ser cada vez mayor. Probablemente dicen algunos estudios que a partir del 2030 seamos el país más longevo del mundo, por encima de Japón. Bueno, eso va a ser así, pero eso significa que habrá una mayor población envejecida, con pluripatología y con enfermedades crónicas que habrá que cuidar, que habrá que tratar. ¿Cómo se va a poder gestionar eso?
Bueno, esto es uno de los grandes cambios de paradigma, ¿no? Los hospitales están ya pensando cada vez en una atención pues más ambulatoria, que no sea lo que es el ingreso, la principal, digamos, producción hospitalaria. Las dolencias crónicas lo que tienen que tener es una coordinación entre las distintas disciplinas que atienden al mismo paciente, y eso es una gran labor que nos queda por hacer. Toda la coordinación de la atención y sobre todo tratamientos también de rehabilitadores, ya no solo lo que es una rehabilitación física, sino de otra índole. Y tenemos que pensar que los ciudadanos mayores del futuro, que yo voy a ser una próximamente, pues voy a querer estar en mi casa y tener la atención pues más dirigida al domicilio, ¿no? Y no tener que estarnos pues desplazando para ir a centros o para incluso pues recibir tratamientos dentro de los hospitales. Ese es el gran reto que se les plantea ahora a los servicios regionales de salud.
Claro, es en fin, eso que llaman los hospitales flexibles o líquidos.
Líquidos,
¿no?
Líquidos, sí.
Es decir, el que los ciudadanos no tengamos que acudir para todo al hospital de forma física, sino que podamos hacer, por ejemplo, la teleconsulta.
Eso, con la incorporación de las nuevas tecnologías, y como digo yo, si algo bueno nos dejó esta pandemia, pues es el haber usado las tecnologías de la información y de la comunicación. Aunque no todo hay que dejarlo en una consulta no presencial, pero sí que puede ayudar muchísimo, y sobre todo en ciertas patologías, que un seguimiento no presencial es más que suficiente, y que además la sociedad lo está demandando. ¿Por qué tengo que ir yo para ver unos resultados? ¿Por qué tengo que ir yo para comentar mi evolución cuando lo podemos hacer de una manera no presencial, ¿no? Entonces yo creo que eso ha venido para quedarse. Lo que tenemos es que ser capaces de que por una no presencialidad se nos puedan escapar casos que requieran de una exploración, que es el arma más importante que tenemos los médicos con los pacientes, y seguro que se incorporarán muchísimas más tecnologías, como es la conexión de datos generados por el propio paciente dentro, que ya lo comentaba ayer, dentro de las propias historias clínicas, en las historias de salud o de enfermedad de los ciudadanos.
Pues desde luego es un mundo apasionante que será el futuro, pero que ya está aquí, ya está tocando a la puerta en algunos casos, aunque sea de forma experimental, pero que seguramente sea el camino hacia el que nos vayamos a dirigir. Hacemos otro alto en el camino aquí en Fórmula Salud y enseguida seguimos conversando con nuestra invitada de hoy.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con Inmaculada Ramos, cirujana, directora del Distrito Sanitario en Monforte y vicepresidenta de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. A ver, la pregunta, doctora, es muy directa. ¿Qué es esta asociación? ¿Qué es ASOMEGA y cuáles son sus objetivos?
Bueno, ASOMEGA es, como dice el presidente, ASOMEGA es un sentimiento y además creo que es la mejor definición. ASOMEGA es el sentirte médico y gallego, sentirte gallego y médico. Es cierto que este sentimiento aflora mayoritariamente cuando estás lejos de Galicia y ahí quizás sea pues lo que es la fundación, ¿no? El objetivo fundacional de los gallegos que estaban fuera. Pero también tenemos que decir que somos médicos gallegos y que tenemos una diferenciación con respecto pues a otros médicos que son de otra comunidad. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos otra manera de entender las cosas, tenemos pues eso, nuestras morriñas, nuestros recelos a veces, y eso pues es bueno el mostrarlo y decir que sí, que tenemos un rasgo diferencial, ¿no?
Claro, y ¿nos podría definir en qué consiste esa sensibilidad especial con Galicia que citan en los estatutos de ASOMEGA?
Pues aquellos, que tengo un amigo que dice, bueno, ya hice el Camino de Santiago, ya tengo sensibilidad, ya puedo ser de ASOMEGA. Pues sí, pues nosotros aceptamos y recibimos con muy buen agrado a todos los médicos que quieran ser socios de la asociación, porque aunque no se sea gallego de nacimiento, que los gallegos nacemos donde nos cuadra, como digo yo, aunque no se haya estudiado allí, pero sí que se esté trabajando, se tenga un vínculo especial con Galicia y un amor hacia la tierra, pues con eso ya es más que suficiente para tener créditos y ser de ASOMEGA.
Claro, y además por este programa ha pasado en más de una ocasión el presidente de ASOMEGA, Julio Ancochea, que es buen amigo personal y del programa. Eso del sentimiento, del sentirse gallego, pero más allá del sentimiento, es una asociación de médicos que recogen o que agrupan el talento de tantos y tantos profesionales de primerísimo nivel que forman parte de ASOMEGA.
Sí, el talento de muchas personas que están, como decimos en Galicia, espalladas, dispersas por el mundo, y lo pudimos ver pues en nuestro primer encuentro de médicos gallegos, ¿no? Que tuvimos hace 2 años en Santiago de Compostela. Allí pudimos ver cuánto talento hay pues fuera de Galicia, pero de origen gallego. Y con ese espíritu innovador fue uno de los primeros congresos multidisciplinar, porque lo normal es hacer un congreso pues de cirugía, de cardiología, y aquí pues éramos traumatólogos, cirujanos, gestores, neumólogos, y eso enriqueció mucho. Y además pues también tuvimos algo público general, no solo médicos, y fue entretenido y fue enriquecedor para otras disciplinas. Cuando venía un experto y nos hablaba de su área de conocimiento, pero que tenía que adaptarlo para el resto de especialidades, pues eso enriquece siempre, y el saber y el hacer lazos entre las personas.
Claro. Y otra cuestión, bueno, ese fue el primer encuentro, ya están preparando el segundo encuentro mundial de médicos gallegos.
Ahí estamos, ahí estamos. La idea era hacerlo este año, que además, porque la idea de los encuentros es que los encuentros que sean cada 2 años, y tocaba este en 2021. Además coincide con el año Santo Jacobeo. Claro. El problema es la pandemia, que por un lado podríamos hacerlo en una fórmula mixta, algo presencial y telemáticamente por streaming, pero bueno, estamos ahí si lo hacemos así, o si le damos la oportunidad al año 22, ya que sigue siendo año Santo Jacobeo, y esperemos ya que todos estemos vacunados y podamos juntarnos con mayor número que del que se puede hacer ahora, ¿no?
Claro, y hay otra cuestión que nos comentaba el presidente de Asomega, el doctor Ancochea, recientemente, la importancia que desde Asomega en esta nueva andadura se le daba a Asomega Mujer, y qué cosas se están haciendo para reivindicar el trabajo, el papel de las mujeres también en el ámbito de la sanidad y desde Asomega.
Pues Asomega Mujer, digamos que es el escaparate de todas aquellas mujeres profesionales que, vinculadas a Asomega, pues queremos reconocerlas. Es un espacio de reconocimiento público que tenemos de todas. Ahí pues valoramos todo lo que trabajan, todas sus investigaciones, todos sus puestos de responsabilidad. Y con ello pues lo que queremos es hacer una red, una net ahora, de conocedoras, porque entre ellas también después se van conociendo y se hacen contactos, y me consta, porque me han llamado una vez: oye, que veo que eres compañera en Asomega de la doctora tal, y yo: sí, pues puedes por favor pasarme el contacto, y ahí estamos pues haciendo una red de mujeres orgullosas de lo que hacemos y con cargos pues de muchísimo nivel y prestigio que hay.
Desde luego, y no solamente Asomega Mujer, también Asomega Nova es el espacio dedicado a los médicos más jóvenes que van a asegurar, entiendo, el futuro de esta asociación, ¿no?
Bueno, esta Asomega Nova, como no podía ser de otra manera, es la que está dando la mayor participación en este momento. Están los jóvenes, claro, son inquietos y están entrando pues de manera constante. Todas las semanas tenemos un socio nuevo, joven, que cuando le entrevistamos y les hacemos pues el briefing dentro de la página web y lo que hacen, pues son maravillosos, y estamos pues muy orgullosos de esta sección que lleva el doctor Couñago, y ahí estamos con ellos, sí.
Bueno, y no solamente eso, sino además también muy pendientes de la importancia no solamente de la sanidad en el ámbito gallego de hospitalaria, sino también de la atención primaria y de la medicina rural, que es importante destacarlo, ¿verdad?
Eso es. Aquí estamos este año. El premio Novoa Santos pues ha sido concedido a la doctora Pilar Rodríguez Ledo, que es la representación de la medicina familiar y comunitaria, y también la representación de la atención en el medio rural. La doctora Rodríguez Ledo estuvo 17 años en el Caurel, que es el ayuntamiento limítrofe con el mío, de Quiroga, y eso pues le ha dado una visión de las necesidades que se tienen en las zonas aisladas, en poblaciones aisladas, respecto a hospitales que les quedan más lejos, ¿no? Sí, esa es la apuesta. También, pues, las becas. ¿Sabes? Tenemos uh-huh. La primera beca de para la medicina rural, que pronto será fallada el ganador. Uh-huh. Y ahí estamos. Queremos dar también una visión de que no solo somos especialistas hospitalarios, sino que también somos especialistas de la atención primera que reciben uh-huh. los ciudadanos.
Pues desde luego es una labor que a nosotros nos gusta destacar siempre desde este programa y que seguiremos haciéndolo porque merece mucho la pena. Y es una manera también de favorecer el conocimiento y la interrelación de esos médicos, tantos gallegos que están por distintas tierras, entre otras la comunidad madrileña. Así que para nosotros ha sido un placer poder contar con ustedes. Esperemos que no sea la primera, sino que haya muchas más ocasiones para hablar de lo que a nosotros nos importa, que es la salud, la calidad de vida de los ciudadanos, también en ámbitos como el de la gestión sanitaria, como ha sido el caso. Le deseamos todos los éxitos posibles y ya sabe que las puertas de Fórmula Salud están abiertas cuando quiera.
Pues muchísimas gracias.
Un placer. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de salud y calidad de vida. Más de 2.000 farmacéuticos han participado entre el 24 y el 27 de mayo en la primera edición online de la Semana Farmacéutica de la Alimentación. A lo largo de ella se han tratado temas como la alimentación en el paciente oncológico, la alimentación y el COVID-19 o el ayuno intermitente y nuevas formas de desayuno. Y justamente para saber cómo ha ido esa iniciativa ya tenemos con nosotros a Aquilino García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, el número de farmacéuticos apuntados a esta Semana de Farmacéutica de la Alimentación demuestra el interés actual por este tema, ¿verdad?
Sí, hay 2.200 farmacéuticos que se han inscrito para escuchar, para ver, porque han sido 4 sesiones online de esta Semana Farmacéutica de la Alimentación. Con esta semana los farmacéuticos pues también queremos celebrar, hemos querido celebrar el 28 de mayo, que es el Día Nacional de la Nutrición. 2.200 farmacéuticos que se han inscrito y que han visto todas las sesiones, y tengo que decir que con muchísimo interés. Las críticas han sido buenísimas y esto, bueno, pues nos ayuda a seguir en este camino de estas sesiones online. La verdad es que estas sesiones virtuales han venido para quedarse.
Oye, cuéntenos, ¿qué consejos básicos debemos seguir para alimentarnos todos correctamente?
Pues para alimentarnos todos correctamente tenemos algo que es fundamental, que es nuestra dieta mediterránea. Uh-huh. Nuestra dieta mediterránea, no solo porque estemos en pandemia y haya que cuidar la inmunonutrición y aquellos alimentos que aumenten nuestra inmunidad para luchar contra el virus, sino que siempre nuestra dieta mediterránea, porque es el arma más poderosa que tenemos para mantener la salud y evitar la enfermedad. Pues mira, estamos hablando de una dieta que sería con verduras y hortalizas, con frutas, con legumbres, con cereales integrales, con aceite de oliva fundamentalmente. Y una dieta de este tipo, con pescados, menos carne de la que uh-huh. se come, una dieta de proximidad y productos de temporada, pues sería la ideal. Sería la dieta ideal en pandemia y fuera de la pandemia. Uh-huh. Pues bueno, y justo en pandemia, pues hay que comer aquellos alimentos que contengan, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, que contengan zinc, pues es muy interesante para que nuestra inmunidad esté correcta.
Y claro, teniendo en cuenta esas líneas básicas, ¿cómo podemos, si tenemos dudas, cómo podemos pedir consejo a nuestro farmacéutico sobre alimentación?
Pues mira, los farmacéuticos somos técnicos en alimentación. Ya en nuestros estudios de la carrera, pues tenemos una serie de asignaturas que hace que seamos técnicos en la alimentación. Hay una farmacia cada 150-200 metros abierta al público, que no hay que hacer colas, que no hay que pedir cita previa, y siempre hay un farmacéutico al que la población le puede pedir consejo, no solamente sobre medicamentos, evidentemente, que es nuestro plato más fuerte, ¿no?, que son nuestros mayores conocimientos, sino también sobre otros aspectos, como puede ser el de la nutrición. Además, cada vez son más las farmacias, dependiendo de las comunidades autónomas, porque nos tenemos que regir según la legislación de cada comunidad autónoma, uh-huh. son cada vez, insisto, más las farmacias que tienen un gabinete nutricional dentro de la oficina de farmacia, porque el farmacéutico, aparte de ser farmacéutico, pues tiene también el grado de nutrición humana y dietética, que ya somos miles los farmacéuticos en España que tenemos esta doble titulación. Eso te autoriza, insisto, dependiendo de cada comunidad autónoma, uh-huh. a tener estos gabinetes nutricionales dentro de la oficina de farmacia, y así podemos asesorar a la población no solamente con consejo de salud, con consejo nutricional, sino que en este caso pues se podrían también hacer dietas, incluso hacer dietas con patologías. Con lo cual, el beneficio para la población pues es muchísimo mayor.
Claro, hablaba usted ahora mismo de dietas y patologías. Claro, cada vez es más importante conocer la relación que hay entre la alimentación, la manera que tenemos de alimentarnos, y ciertas patologías.
Claro, vamos a ver, hay una serie de patologías que están relacionadas directamente con la alimentación. La diabetes, la hipercolesterolemia, hiperuricemia, un montón de enfermedades que están relacionadas directamente con la alimentación que hacemos. Conocer estas enfermedades y conocer la alimentación que deben llevar estas personas, pues es fundamental para poder establecer las dietas a estas personas con estas patologías. Y además suelen ser enfermedades silentes, ¿no? Pues como uh-huh. la glucemia y tal, que no se notan, no duele, la hipercolesterolemia, pues no se notan, no duele, son enfermedades que están de alguna forma ocultas, que bueno, pues la descubres pues cuando tienes algún síntoma o te haces una analítica de sangre y aparecen, pero es importantísimo la alimentación. Entonces, el farmacéutico, conocedor de estas enfermedades y conocedor de los remedios y conocedor de la alimentación que se debe seguir en estas enfermedades, pues puede hacer de hecho lo estamos haciendo, un gran servicio a la población. Insisto, incluso con estos gabinetes, allá donde la legislación los autoriza, dependiendo de cada comunidad autónoma.
Claro, porque además por esa experiencia que vosotros los farmacéuticos tenéis y lo que veis en el día a día de vuestros clientes habituales, que son los que acuden a ese centro sanitario de consejo, están cambiando la manera de alimentarnos a peor entre la ciudadanía.
Pues hay una paradoja. La ciencia sabe más. Uh-huh. Cada vez la ciencia sabe más sobre nutrición. Cada vez se sabe mejor y con más exactitud qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer. Pero la paradoja está en que, aunque la ciencia cada vez sabe más, cada vez se come peor. Uh-huh. Estamos abandonando nuestra dieta mediterránea, de la que hablábamos al principio de esta entrevista, abusamos de la carne, abusamos de los alimentos ultraprocesados, y eso pues lleva consigo una serie de enfermedades. Entonces, esta paradoja de que sabemos más pero comemos peor, aquí el farmacéutico tiene una función importante, porque el farmacéutico es un científico. Uh-huh. Y entonces, como tal científico, el farmacéutico entiende perfectamente la ciencia de la nutrición. Y el farmacéutico lo que debe ser es el traductor de esta ciencia, el mensajero de esta ciencia, y ponerla en palabras sencillas y podérsela transmitir a la población. Y claro, esa es una labor que tenemos importantísima, ser estos mensajeros de la ciencia, mensajeros de estos conocimientos y ponerlos en el lenguaje de la población. Tenemos ahí una función importantísima y no hay que olvidar que en la farmacia cada día entran más de 2 millones de personas, todos los días en la farmacia. Entonces, hay un porcentaje muy alto de personas que entran a la farmacia y que no vienen a comprar ningún medicamento, sino simplemente vienen a por un consejo sanitario, que puede ser sobre dermatología, puede ser sobre cualquier cosa, y sobre todo también cada vez más sobre nutrición.
Nutrición y alimentación. Pues desde luego nosotros estamos encantados de poder colaborar en la transmisión de esos mensajes que ustedes hacen como agentes de salud que son en el mundo de la farmacia. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por dedicar tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias, muy amable.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Quédate conmigo, no te vayas.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de todo aquello que guarda relación con la calidad de vida y con nuestra salud, como es la gastronomía. El restaurante Ampudia ya está a punto de presentar su carta de verano, pero una vez más incluirá lo mejor de los productos de temporada, como el bonito. Y esa carta la podremos disfrutar en su terraza, donde la cocina tradicional parece que incluso sabe un poco mejor, pues un gazpacho al aire libre es otra cosa, como ya se sabe. Tenemos con nosotros ya a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, David, ¿cómo está yendo la marcha de Ampudia ahora que ya se han ampliado los horarios y el tiempo acompaña?
Bueno, pues por lo menos un poquito más relajado en cuanto a la noche se refiere, ¿no? Antes, la verdad que pues la gente tampoco era de madrugar mucho para venir a cenar y entonces al final pues la gente viene 9, 9:15 y claro, las 11 se quedaba un poquito justo, te veías obligado pues a correr un poquito más y a presionar ahí al cliente para que a las 11 hubieran acabado porque teníamos que cerrar. Con esa hora de margen que nos han dado, pues bueno, la cosa va más relajada, la gente puede salir un poquito más tranquila, venir a las 9, 9:30 sin problema, que hasta las 12 de la noche pues evidentemente hay mucho más tranquilidad y las cosas salen mejor. Y bueno, pues en cuanto al trabajo, pues bueno, calculamos que según vaya la vacunación aumentando y el buen tiempo también acompaña, pues vamos trabajando un poquito mejor, sí.
Ajá. Oye, ¿cada vez, por ejemplo, tenéis más reservas en las terrazas?
Sí, la verdad que la terraza es el salvavidas de muchos de los restaurantes y durante este tiempo que hemos tenido y bueno, seguimos teniendo, porque es cierto que la mentalidad ha cambiado un poco, la gente pues bueno, es más reacia a entrar en los interiores, aunque bueno, pues en nuestro caso tenemos 3 salones independientes, que la gente que va entrando pues los vamos distribuyendo de forma de que estén pues manteniendo esas separaciones más de lo normal y bueno, pues con las extracciones de aire mecánicas y ventilado, pero bueno, es verdad que la gente ha cambiado, demanda mucho más la terraza y bueno, pues en este caso nosotros tenemos la opción de comer incluso, bueno, desde un café hasta hacer una comida seria o una cena en la terraza, ¿no?
Ajá. Oye, y cuéntanos, hablamos de la carta de verano de Ampudia, que ya estás ahí, está a punto de rematarse. ¿Qué platos nos vamos a encontrar en esa carta de verano?
Sí, bueno, pues como dices, la carta está ya prácticamente hecha. Ahora es una temporada en la que conviven un poco la de otoño y la de primavera y verano, porque seguimos teniendo algún plato de la de otoño y bueno, pues empezamos ya de fuerte con los de verano. El cambio principal, pues que sobre todo en el guiso, el apartado de guisos, esos pucheros, esa cuchara se quita y damos paso pues a las cremas frías, más ensaladas, el salmorejo, gazpacho, bueno, pues platos más veraniegos, más apetecibles, más fresquitos, sobre todo bueno, pues con las temperaturas que vamos a ir alcanzando ya.
¿Y cómo es un buen salmorejo? A ver, tú seguro que eso, aunque te guardes algún secretito, pero en fin, cuéntanos, ¿cómo se hace ese salmorejo en Ampudia?
Bueno, nosotros procuramos siempre, Miguel Ángel, que es el socio y el jefe de cocina y el responsable de los fogones, pues bueno, mantenemos unas recetas muy tradicionales, ¿no? Tampoco no hacemos muchas licencias y experimentos. Entonces, bueno, pues solemos ser fieles a la receta, en este caso el salmorejo, bueno, pues es esa crema de tomate, aceite, ajo, acompañada con un poquito de huevo cocido y jamón ibérico y bueno, pues luego, bueno, pues como bien dices, Miguel siempre se guarda algún secreto, que yo conozco uno de ellos, que es que él en este caso al salmorejo le añade un pimiento de piquillo, que no va en la receta original, pero bueno, le da un sabor a ese pimiento y la verdad que a la gente le gusta mucho. Los gazpachos, pues lo mismo, ¿no? Gazpacho, cada uno que hace un gazpacho lo hace de una manera, ha hecho unos ingredientes. Nosotros, bueno, nos ceñimos normalmente a la receta original, pero bueno, siempre, como bien decís, esa licencia Miguel la tiene y echa algo que no nos cuenta.
Claro, claro. Bueno, pues nada, ahí, mantengámoslo ahí porque, oye, también genera interés. Oye, y por ejemplo, claro, estamos hablando de la carta de verano, ¿qué distintos tipos de ensaladas vamos a poder encontrar en esa carta?
Bueno, pues ensaladas, como digo, muy fresquitas, ¿no? Mencionabais a la entrada del bonito, pues ahora hasta que llegue ya la plena época del bonito, que será ahora en junio, pues estamos trabajando con el bonito canario, que lo hacemos escabechado, hacemos un taco de bonito escabechado sobre ese espejo de salmorejo y tomate natural pelado, una ensalada de salmón ahumado sobre un tartar de tomate y aguacate. Ensaladas muy frescas, con mucho colorido, bueno, pues que llaman la atención la vista y luego el gusto, ¿no? Pues tendremos una ensalada de faves, ¿no? Como ese producto, seguimos trabajando el producto, la fave, lo único que hacerlo en guiso, en fabada o con almejas, bueno, pues se transforma y se hace una vinagreta con una ensalada de faves y vinagreta, el salpicón de marisco, entonces, bueno, pues son platos muy fresquitos que apetecen y sobre todo mucho colorido, muy agradables a la vista y que la gente, bueno, pues gusta mucho.
Y otra cuestión, claro, has citado al bonito. Bueno, ¿cómo se va a preparar? Nos dices el plato fuerte del bonito va a ser el mes de junio especialmente, pero ¿cómo se prepara el bonito ahí en el restaurante Ampudia?
Sí, en esta época ya, digamos, el rey de todas las cartas es el bonito del norte, ¿no? Nosotros incluso, cuando ya llega la temporada plena, pues modificamos esa misma carta de verano e incluso le hacemos un apartado especial solamente para el bonito. Uh-huh. Va de varias formas, como bien decía, ese es en ensalada, el taco de bonito escabechado, pero también lo tenemos guisado, bien con tomate tradicional o encebollado. También trabajamos la parte de la ventresca, que es la parte pues más jugosa, más fina, que va hecha a la brasa con un poquito de aceite de oliva, ajo frito, guindilla, vinagre, una bilbaína. En fin, el bonito da mucho juego. Todas las semanas pues vamos cambiando alguna elaboración. Como digo, en esa carta pues hay 3 o 4 elaboraciones durante toda la temporada del bonito y luego Miguel pues todas las semanas nos va preparando pues alguna cosa distinta, nueva, para intentar, bueno, pues como son 3 o 4 meses que dura la temporada del bonito, desde junio hasta septiembre, octubre, pues para que la gente no se canse y poder disfrutar el mismo producto de muchas formas y que la gente, bueno, pues vea todo el potencial que tiene ese pescado.
Ajá. Oye, David, y para aquellos que ahora mismo nos están escuchando y dicen, hombre, pues yo seguramente me podría acercar, no sé si a comer, pero desde luego a cenar me apetecería. ¿Qué menú nos recomiendas para cenar en Ampudia, por ejemplo?
Bueno, pues las cenas son mucho más, digamos, ligeras, o la gente, bueno, pues intenta hacer una cena un poco más, no tan pesada como puede ser una comida. Entonces nosotros siempre recomendamos, bueno, pues que se puede hacer en plan de probar varias cosas distintas para ver nuestras distintas raciones de la carta y hacerlo pues en plan de compartir o picar, ¿no? Varias cosas. Podríamos empezar con ese salpicón de pulpo, rape y langostinos con una vinagreta. Luego podríamos seguir con todavía ahí, que este año se ha alargado la temporadita de alcachofas y todavía está viniendo buena alcachofa natural que va laminada y frita con unos trigueros, unos buñuelitos de bacalao y luego, bueno, pues también tenemos un apartado especial en la carta de verano de tartar, ¿no? Tanto el tartar de atún rojo como el de stick tartar de carne de solomillo de vaca. Para terminar, que bueno, pues cualquiera de los dos tartares son platos muy ricos, fresquitos, de temporada, y que a la gente le va a gustar, seguro.
Oye, ¿para maridar ese bonito con un vino blanco, tinto o con un rosado?
Bueno, pues como digo yo, el vino al final es el que más gusta, es el más rico, ¿no? Entonces, al bonito le va bien pues un vino blanco que tenga a lo mejor un poquito de barrica, como puede, bueno, pues que no sea muy suave, que sea un poquito un selección especial, un rueda, un verdejo. Le va bien también un Ribera de Duero joven, de un roble de 6 o 9 meses, le va bien un tinto de crianza, o sea que al final la gente pues lo que tiene que combinar es el vino que suele beber, que más le guste, y al producto siempre le va a ir bien.
Bueno, como a todos nuestros oyentes les va a ir bien si se pasan por el restaurante Ampudia, estamos convencidos de ello, bien para comer, bien para cenar o para tomar un aperitivo con los amigos o con la familia. Y eso ahora se puede hacer, ya saben, en un lugar absolutamente seguro, en la terraza del restaurante Ampudia o en el interior, con las limitaciones que todavía siguen vigentes. David Fernández Cano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
A vosotros, siempre un placer estar con vosotros siempre.
Muy bien, muchísimas gracias, buen día.
Buen día.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.